Hola, buenas tardes. Aquí un año más con la Luciérnaga. Felices año 2012. A todos los que nos escuchen, a los que no nos escuchen también. Estamos aquí en Radio Almenara, 106.7 FM, teléfono 91-315-1112 para que nos quieran llamar.
Juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca hago amor, mi fe.
Hola, aquí la Luciana. Está con nosotros Isabel, que nos trae una noticia de...
Sexualidad de las mujeres. Las mujeres fingen en la cama para retener a sus parejas. Hasta un 60% de las mujeres finge el orgasmo para retener a sus parejas. Que muchas mujeres exageran en la cama. La actitud son menos... Aunque los motivos de esta actitud son menos conocidos. Las parejas creen que tienen más riesgo de que sus parejas les sean infieles, son las que más reconocen fingir sus orgasmos. Y la hipótesis del engaño femenino durante el encuentro sexual, el número mayor de mujeres insiste en su ensayo. De 50% a 60% de mujeres confiesa haber mentido durante el encuentro. Y solo el 18% fingió tener un orgasmo. Para aumentar su ego, elevar la emoción sexual y prevenir que busquen otras relaciones. Mantener a la pareja interesada y excitada. Bueno, si queréis discutir un poco.
Pero esto es de un estudio de cuántas mujeres. ¿Con cuántas mujeres se hizo?
Pues no sé, aquí pone, han participado 453 mujeres con una media de edad de 21 años, con relaciones al menos 32 meses de duración.
Bueno, es una muestra que puede ser representativa o no, pero
Es
por
en
lo menos...
Oakland, en Estados Unidos, creo, vamos por ahí, en la ciudad de Oakland.
Y bueno, no sé, a los hombres, que son los principales afectados en esto, aquí en representación. ¿Qué os parece que las mujeres finjan los orgasmos?
No estoy de acuerdo en que los hombres sean los principales afectados por esto. Yo creo que muchas veces es la propia mujer la principal afectada, porque en el momento en el que está fingiendo un orgasmo no explica a su pareja sexual qué es lo que quiere, qué cosas le gustan, y entonces me parece que están igual de afectados tanto el hombre como la mujer.
Sí, me refería más a lo del tema del engaño, ¿no? Del engaño a la otra persona, o sea, a las mujeres a los hombres.
Engañan ellas solas.
Es que yo creo que es más o menos eso, o sea, se están engañando, bueno, sí, puedes estar engañando a tu pareja, pero es que te estás engañando a ti a nivel personal también, porque estás, o sea, se supone que el sexo y estar con una pareja, o sea, estás disfrutando tu sexualidad, entonces te estás engañando a ti misma porque no sabes o no entiendes realmente cómo va tu sexualidad, ¿no? Y creo que te beneficia más a ti, o sea, de cómo, si te sientes bien o no, creo yo. Entonces, aparte, muy aparte de que pueda influir en que las relaciones con tu pareja vayan bien o mal, porque pueden ir mal por fingir y por engañar a la otra persona, no sé.
Hombre, yo también engaño, o sea, tampoco es que, ¿no? Ahí, yo creo que es difícil la frontera entre lo que es, que normalmente la gente cuando tiene sexualidad, pues le gusta vivirlo un poco. También hay una cierta manera de intentar excitar a la otra persona con la propia excitación, ¿no? Entonces, bueno, en cierta manera se está fingiendo, pero tampoco diría, oye, me estás mintiendo. Me parece un poco más fuerte. Lo único que a lo mejor no es bueno para las relaciones, en el sentido de que cuando las cosas se hablan abiertamente se pueden mejorar, o se puede ver que puede ir mejor, ¿no? Muchas veces yo creo que también está asociado a ahí lo diré. a la eyaculación precoz, que no me salía el nombre, ¿no?
Eso le pasa a muchos hombres.
Es más, le pasa a la mayoría de los hombres, evolutivamente tiene eyaculación precoz, porque el sentido es que, bueno, en la naturaleza pues era más fácil reproducirse si uno eyaculaba pronto que si uno eyaculaba tarde, porque puede que no pudiese llegar a acabar el acto. Pero eso es una cosa que se puede trabajar. Si mi pareja finge el orgasmo, yo creo que todo está perfecto, pues entonces ¿por qué voy a cambiar nada? Pero también, bueno, también la sexualidad no es solo el orgasmo, ¿no? La única finalidad del sexo no es el orgasmo. Uno se lo puede pasar muy bien en la cama con alguien sin tener un orgasmo. Hay una etapa de meseta antes en la que la persona está disfrutando. Entonces, también muchas veces se hace porque se tiene sobrevalorado el orgasmo. Muchas veces la gente piensa que siempre que se tiene una relación sexual hay que tener un orgasmo, porque si no, eso es un fracaso. A lo mejor no tener un orgasmo no es un fracaso, aunque se pueda trabajar para tenerlo, ¿no?
No, porque la sexualidad además es, vamos, yo creo que es mucho más que el mero hecho de lo que es el acto sexual como tal, sino, o sea, la sexualidad primero la tenemos cada uno, nosotros mismos, nuestro cuerpo, y luego es el un compartir con otra persona muchas más cosas, no es simplemente eso. Lo que pasa que está como ahí, como tú dices, sobrevalorado, puesto como finalidad, ¿no? Que si no se llega, que si no... Y entonces las personas se sienten mal. A mí me llama la atención lo de que sea gente tan joven, mujeres tan jóvenes las que estén en ese punto. Que los estudios con mujeres de 21 años, has dicho, ¿no? O más. Entonces eso me parece un poco preocupante también, o sea, ¿en qué punto? No sé.
Sobre todo por otra cosa, porque otra cosa que está sobrevalorada es que el orgasmo tenga que ser dentro del coito, la penetración. Se puede tener un orgasmo, pues tenemos más órganos sexuales, sí. El más importante, el cerebro, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero bueno, tenemos manitas, tenemos boquita, hablando en plata.
De todo.
Se pueden hacer más cosas, ¿no? Y pues a lo mejor si se explicara, pues se podrían hacer otras cosas, ¿no?
Bueno, o sea, y es que eróticos, yo... ¿no? Como dicen, los juegos eróticos en una pareja, que es principal en la pareja de hecho. Si no hacen juegos eróticos, es imposible tener un orgasmo, ni ella ni él. Pues aquí te cojo, aquí te mato. Pues muy bien, pues ahí te quedas.
Es que yo creo que como el artículo tampoco te explica, ¿no? De qué, o sea, qué más aspectos han sacado también en el estudio de lo que decías tú, Nacho, de, bueno, el no simplemente el orgasmo es importante, ¿no? En una relación de pareja, que es de lo que está hablando ahí, de mujeres con una relación más o menos estable de 36 meses más o menos y tal. Lo que también se cree es que la mayoría de jóvenes tienen una educación sexual a estas alturas, porque estamos en el siglo XXI y no necesariamente es así. Mucha gente lo desconoce y yo no sé si tendría que ir por ahí o cómo, no, pero en muchos casos, depende en qué países o en qué población o qué sociedad sean, muchas veces, o sea, aunque sean las desarrolladas, también la gente no tiene una educación sexual en las escuelas ni en sus familias. O sea, que eso influye también de cómo disfrutas o cómo tienes tu sexualidad como chica, especialmente.
Y también hay un problema, que bueno, pues que la gente, o hay gente que a veces identifica el sexo con lo que ve en una película porno y piensa que eso es lo normal y que eso es lo que hay que hacerlo y eso es como tiene que acabar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si todos los hombres tuvieran que tener, para empezar, lo que todo el mundo sabe, un miembro como los que salen en las películas porno, o todas las chicas tuvieran que ser como las que salen en las películas porno, o el acto sexual así...
Pero ellos pues... también tienen celulitis. Lo que pasa es que eso lo pasan por el Photoshop.
El Photoshop.
Claro. O celulitis o estrías o lo que sea.
No. Una señora, no, una chica que salió que no quería prostituirse y la habían estado maltratando. Le habían quemado las uñas... Bueno, salía fatal. No sé, de la India, no, de otro país, pero no sé. Claro. A lo mejor, no sé. ¿Qué sale en la tele?
Yo me refiero a los juegos eróticos en una pareja. Están jugando constantemente uno con el otro con el otro. Y así es más fácil llegar a un orgasmo femenino, masculino, que no, como decía antes, aquí te cojo, aquí te mato, aquí lo hacemos.
Otra cosa que salía en algunos estudios, que aunque pasa menos, también hay hombres que fingen el orgasmo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, bueno, hay hombres que también presentan problemas de anorgasmia, aunque son más frecuentes en las mujeres por temas de la educación sexual que se da en otros momentos, o gente a veces tomando antidepresivos muchas veces retarda la eyaculación tanto que a veces no llega, y también se daban casos de hombres que fingían tener un orgasmo, ¿no?
Es lo
sí,
que dice...
Lo he dicho también, en alguna parte.
Lo que dice de que lo hacían también por prevenir infidelidades, yo que eso sí que me parece alucinante. O sea, finges para que tu marido o tu pareja no se vaya con otros, con otras o con otros. No sé, eso
es que a lo mejor el tío es, quiero decir, el hombre o la mujer pues no está deseable en ese momento, no tiene un punto de sexualidad en ese momento álgido tal, ¿no? Y entonces él o ella pues
piensan a lo mejor que se va a sentir menos hombre y que va a buscar sentirse hombre en otro entorno, ¿no? A lo mejor sería la creencia que se presenta en ese momento, ¿no?
Yo creo que esto de este tipo de estudios, encuestas, es muy relativo, porque luego si fuéramos una a una con esas mujeres en su historia personal y de sexualidad con su pareja, habría que ver. Quiero decir que esto de generalizar así me parece a veces un poco fuerte, porque cada uno tendrá sus razones, su historia de pareja, su comunicación, su no comunicación, y habrá múltiples factores que influyan, ¿no? Como para decir es por esto, que aunque ellas llegan a decir eso, luego habría que verlo realmente. A lo mejor hay otro tipo de problemas de base, ¿no?
Claro, otro tipo de problemas a lo mejor en pareja pues repercuten sobre la sexualidad.
Pero una pareja con 21 o 22 años tiene poca experiencia sexual. Tiene hasta cierto punto, pero no tiene mucha experiencia. Una mujer que un hombre.
Pero hay un problema de fondo, que es la deseabilidad social que hay detrás de esto, ¿no? Porque, pues, a lo mejor con las mujeres pasa lo mismo. Bueno, yo como hombre pues a lo mejor escucho más lo otro, pero es muy curioso que uno oye a la gente hablando sobre la faena gloriosa que hizo no sé cuándo, pero la gente no va por ahí contando cuando tiene un gatillazo, por ejemplo, ¿no? Y parece que es que a nadie le pasarán estas cosas. Entonces la gente se acaba sintiendo muy presionada y la gente no consulta. Porque incluso eso, temas de anorgasmia femenina, mujeres que no tienen orgasmos, muchas veces se trata, o de eyaculación precoz, muchas veces tienen que ver con lo mismo, con una falta de control de un músculo, que es el músculo pubocogicio, que se trabaja y ya está, ¿no? Pero si no se consulta, pues es difícil que se trabaje nada.
Habrá que perder el miedo a hablar de estas cosas.
Estabais escuchando Where is My Mind de los Pixies.
Ahora pasamos con Mai y el guerrero interior.
Hola, aquí estamos otra vez con el guerrero interior y voy a aprovechar un poco el tema de que ha salido antes de las mujeres que fingen el orgasmo, el tema de las parejas y porque yo quería hablar, vamos, no yo, sino el guerrero, quería hablar de la importancia de las relaciones humanas, de las relaciones sociales para el ser humano. Y para eso, pues, quería contar una pequeña historia que es sobre una niña. Una niña muy pequeña que desde pequeña se quedó sin su padre, luego sin su madre prácticamente. Y entonces esa niña se aisló mucho y empezó a vivir una vida muy en la que coleccionaba muchas cosas, pero apenas se relacionaba con su entorno. Entonces ella necesitaba sobrevivir a nivel afectivo y aunque no tenía mucho, vamos, digamos que no tenía mucha relación con otras personas, se buscó su propio recurso para tener un poquito de seguridad en sí misma y poder seguir para adelante. ¿Y qué es lo que hizo? Pues como le gustaba coleccionar cosas, lo que hizo fue coger una caja muy grande, y empezó a meter en ella recortes de revistas que coleccionaba su tía, bueno, que coleccionaba, se las daba más bien una vecina, y empezaba a recortar escenas de personas que eran personas que estaban felices, que estaban contentas, padres con hijos, madres con hijos, familias, abuelos, tías, de todo tipo de personas en relación. Entonces ella, cada vez que se sentía un poco sola, lo que hacía es ir a por esa caja. Tiraba todos los recortes por el suelo de la habitación de su tía, la llenaba de recortes, y viendo todas esas imágenes, pues ella no solamente no se sentía sola, sino que adquirió una confianza en sí misma que de otra manera no hubiera tenido. De forma que de adulta ha tenido bastante facilidad, no solo para relacionarse, sino que ha hecho cantidad de amigos y ha tenido una fuerza y una confianza en sí misma bastante grande. Si esa niña se hubiera aislado del todo, no hubiera tenido contacto, aunque en este caso fuera un contacto no real, porque eran fotografías, no eran personas. Si no hubiera tenido una idea de que en el mundo había eso, existía eso, y había gente que se relacionaba fuera, no hubiera sobrevivido a un nivel, o sea, no hubiera tenido un mínimo de confianza, ni de autonomía, ni de independencia, ni de afectiva, sobre todo. Entonces, lo importante de las relaciones realmente es que nos dan como un lugar en el mundo, nos dejan un espacio para estar y para existir en el que los demás nos reconocen y estamos presentes, somos personas, nos comparamos con otros, no nos comparamos. Nos hablamos, no nos hablamos, discutimos, no discutimos, pero lo importante es que el estar en relación nos da un sitio en el mundo, un lugar en el mundo. Las personas que desgraciadamente por circunstancias se aíslan, se meten en su casa, no salen, se cierran en sí mismos, no tienen relación con otras personas, tienen mucha dificultad para estar en el mundo y realmente estar en el mundo real. Entonces, bueno, yo animo a toda la gente a que se relacione, a que salga, a que no se quede en casa. No solo hacer cosas, sino realmente tener contacto con otras personas. Afines, no afines, el moverte, el estar en el contacto con otros es algo que te da esa confianza en ti mismo, que uno mismo a veces necesita para moverse. Y os puedo decir que esa niña era yo.
sea, que te ha vuelto ya más social, ¿no, May?
¿Cómo?
¿Te ha vuelto más social?
Pues sí, sí, me he vuelto más social, bastante. La verdad es que soy muy afortunada en ese sentido.
Si no es sociable ni contigo ni con las personas que te rodean, pues no vas.
Claro, pero yo de niña y de adolescente te puedo decir que no me relacionaba prácticamente con nadie. O sea, no...
¿Y no sabes por qué?
Sobre todo por timidez y por mis circunstancias personales en cuanto a falta de mis padres. Sí. O sea, no... Yo vivía con mis abuelos y con mis tíos y con mis primos, pero aún así estaban por ahí. Que no tenía ese vínculo afectivo directo como puede ser estar con unos padres. Es distinto, es diferente. Entonces yo me busqué la vida como pude, ¿sabes?
Pues enhorabuena, hay que ver lo bien que te buscaste la vida, Mike.
Y en ello sigo. Gracias.
Pues sigas hablando, si quieres.
No, nada, yo quería comentar eso, lo importante que es el...
Has cambiado de niña mayor un montón.
No, pero es que realmente te puedo decir que adquirí esa confianza en el mundo. O sea, yo adquirí confianza en el que se podía ser feliz, en el que se podía salir y tener alegría y tener cosas buenas, viendo imágenes reales de fotografías de personajes, lo eran. Sí. Si no, yo no, si no veo eso, no, ¿de dónde? Quiero decir, no, la gente que tenía a mi alrededor no se paraba apenas, entonces tampoco tenía oportunidad de sacar por ahí, ¿entiendes?
Pues sabemos y sigue adelante.
Gracias. Bueno, yo voy a seguir con los mandos, a ver si me pongo, porque de verdad solo son dos botones, pero tengo un cacao. Venga, ahora voy a poner un poco de música.
Esto para bailar aquí con las luciérnagas. Le dejamos el último puntito y ahora venimos con Ricardo, que nos trae otra noticia interesante.
De 1793 se subasta por un millón de dólares. Una moneda de cobre de un centavo acuñada en 1793, el primer año en que Estados Unidos emitió sus propias monedas, alcanzó el precio de $1,000,000. Es una subasta celebrada en Florida. Según informa el periódico Orlando Sentinel, el centavo alcanzó un precio tan alto porque es raro y está en condiciones excelentes, ya que no está gastada ni la inscripción ni la esfinge de la dama de dama en libertad. La corona es otro lado. Pues nada, que este una subasta un centavo por $1,000,000.
¡Qué inflación! Más tremenda, ¿no? Esto que dicen los abuelos, con un centavo yo podía ir al cine y al no sé qué. Pues este con un centavo, mira lo que podía hacer, ¿no? $1,000,000.
No, es que no se debe gastar hasta nuevo.
$1,000,000 es importante.
Hombre, que no estuviese.
Es que $1,000,000 es un $1,000,000, ¿no? O por ahí, ¿no?
Un poco menos, pero imagínate que... Bueno, depende a quién le preguntes, creo yo, ¿no? Si le preguntas a un millonario te dirá que eso no es nada, pero claro. Si me lo preguntas a mí te digo que eso es mucho.
Hay una película de 100 pesetas, ¿no? ¿Cómo era eso? No sé, no me acuerdo. Una película.
¿Qué pasaba en la película?
No, que era, se llamaba algo de 20, 100 pesetas o 2 pesetas. No,
el que pone 11 pesos se fueron de la cárcel, entonces se acaba en un túnel.
¿Pero por qué pagan tanto dinero por una moneda tan pequeña?
Porque es única.
¿Es que todas las monedas no son únicas?
Sí, pero unas están acuñadas en el 1700 y otras en el año 2000. Y la moneda del 1700, que sea nueva, se tiene que gastar por el dineral.
Pues haberla gastado antes.
Oye, pues me voy a robar la moneda que tiene mi madre de 1925, El Salvador, ¿eh? A ver si vale.
Tengo un billete de 1,000 pesetas en mi casa.
Oye, no vayas a dar tu dirección por ahí, que dentro de poco te desaparece.
Y hablando de dinero, había alguien por aquí que tenía que dar una noticia relacionada con las compras compulsivas.
Sí. Sí, era yo.
Me decía yo que había alguien.
Bueno, era yo, pero era Aurora Muñoz, La enfermedad de comprarlo todo en Vida y Artes, El País, martes 20 de diciembre de 2011. Bueno, pues vamos a la noticia. Uno de cada tres, es larga, aviso. Uno de cada tres europeos compra más de lo que necesita, según un informe coordinado por la Comisión Europea a través del Instituto Interregional de Consumo. Los expertos registraron un 32% de hombres adictos a las compras, frente a un 34% de las mujeres. Según la Universidad del País Vasco, la Pública y la Politécnica de Valencia, casi el 40% de la población española es sobrecompradora y un 17% ha convertido su manera de consumir en patología. Para Paloma Merello, una de las investigadoras, el repunte puede deberse a contagio social, influencia que tienen las personas de nuestro entorno sobre nuestro comportamiento. Ecologistas en Acción considera que es imprescindible erradicar estos vicios sociales para alcanzar un modelo de consumo más equitativo y menos despilfarrador. Esta era la filosofía del Día sin Compras realizado el 28 de noviembre. No se trata de erradicar el consumo totalmente, sino de comprar con cabeza, dice Isidro Jiménez, vocal de consumo de esta organización. De medio kilogramo hemos pasado a producir kilogramo y medio de desechos por persona. Nuestro estilo de vida es enfermizo, sentencia. Cuando la afición por comprar se convierte en obsesión, recibe el nombre de oniomanía, una palabra que proviene del griego y que significa locura por comprar. No hay dependencia de una sustancia, sino de un hábito social. Bueno, sobre esto habría algo que ojo, ¿verdad? Bueno, luego los comentamos.
Ya me estás esperando, Joaquín.
Sí. María Dolores, malagueña de 40 años, se gastaba íntegramente su sueldo de 2.000 euros en ropa. Pero llegó un momento en que no fue suficiente y acudió a créditos y préstamos hasta que la situación económica se hizo insostenible. El detonante de esas personas para pedir ayuda psicológica es siempre el mismo, la ruina económica, explica Javier Garcés, experto en psicología del consumo. Cuando María Dolores pidió ayuda a una amiga, la condición que esta le puso es que acudiera a un grupo de terapia. A Malajer, Asociación Malagueña de Adictos al Juego en Rehabilitación, es una de las pocas asociaciones españolas que cuentan con grupos de terapia para atender a los oniomaníacos. La psicóloga María del Mar Martín dice que vivimos en un mundo no del todo maravilloso, donde a menudo la salida a cierto grado de angustia es algún tipo de consumo. Esta patología se diagnosticó por primera vez en Estados Unidos hace 30 años. La oniomanía puede llegar a afectar físicamente al enfermo, provocándole dificultad para respirar, mareos, sudoración y ataques de ansiedad si no consigue comprar. El mono es como el de un drogadicto, exactamente igual, asegura María Dolores. Esta adicta a las compras confía en recuperarse algún día, pero no conoce a nadie que se haya rehabilitado. Ricardo empezó a comprar compulsivamente a los 15 años. Ropa deportiva, perfumes y videojuegos.
¡Otro Ricardo!
Algunos días salía con 1.500 euros en el bolsillo. Se gastaba el sueldo de su novia y pedía prestado a sus vecinos y amigos. A esta patología se le sumaron pronto otras dependencias, el juego y la cocaína. Un día sacó 2.000 euros de la cartilla familiar y sus familiares se obligaron a ingresar en Amalager, donde consiguió superar su adicción. Pero la rehabilitación nunca se completa. La luz de los escaparates siempre estará ahí, tentando. Ni Ricardo ni María Dolores han tomado nunca fármacos, pero psiquiatras estadounidenses como Donald Blank, Universidad de Iowa, o Susan McElroy, Universidad de Cincinnati, han empezado a probar antidepresivos como la sertralina o la fluoxetina, el famoso Prozac, para tratar a los compradores compulsivos. La psicóloga María del Mar Martín no se muestra partidaria de esta solución. Si nos limitamos a medicar a los pacientes, puede que sustituyamos una adicción por otra. En lugar de esto, propone tratamiento farmacológico combinado con psicoterapia para que los compradores retomen el control de sus actos. La economista Paloma Merello propone: la solución es educar en un consumo responsable y en un entendimiento inteligente entre la publicidad y el marketing. En su opinión, no hace falta dejar de ser un urbanita para llevar una vida sostenible. Las grandes ciudades también ofrecen posibilidades de respetar el medio ambiente y no consumir más de la cuenta. Tony Lodeiro ha escrito Consumir menos, vivir mejor, un libro lleno de consejos para ahorrar energía y reducir las compras. El consumo no es malo, pero nunca deberá dejar de ser un medio para convertirse en un fin. Eso sería pervertir su función. Aderita, en la calle Arenal de Madrid, una de las zonas más comerciales de la ciudad, es un establecimiento donde el consumo se vive de forma responsable. Es el primer lugar de trueque urbano en España. Tras pagar una cuota inicial que oscila entre 8 y 20 euros, los clientes adictos al consumo pueden intercambiar productos. Así se curan de su afán desmedido de consumo. La intención es trasladar esta iniciativa a otras ciudades. La ropa es lo que más se intercambia. No en balde cada español se gasta al año una media de 620 euros en prendas de vestir, un 5,5% de su presupuesto anual. Con el fin de reducir este consumo, que cada temporada obliga a recambiar unas prendas por otras, nació Ecorropa. Esta cooperativa del País Vasco propone el reciclaje de ropa a través de más de 300 contenedores repartidos por 4 ciudades de la comunidad. Más de 3 millones de kilos anuales pasan a convertirse en nuevos textiles o se exportan a través de ONGs a Europa del Este. Las prendas que están en mejor estado las venden en 10 tiendas que tienen en la región. En uno de estos locales, un jersey sale por 8 euros, mientras que en una multinacional como H&M puede costar más del triple. Una forma de enfrentarse a una industria que gasta 11.000 litros de agua para hacer unos pantanos vaqueros, la suficiente agua para llenar 39 bañeras. Esto es todo.
Pero, ¿y esas personas que no tienen esa patología, pero también les gusta comprar, es que luego se van a poner enfermas? Joaquín.
Al oír esto, ¿cómo? No, yo creo que yo mismo puedo pecar de consumismo. Yo creo que poca gente se libra de esto.
A mí la noticia me parece muy interesante y sí que iba a objetar alguna cosilla, pero no por donde no por donde me esperabas, Joaquín. Sí. En el sentido de que habla de que como si un tercio de la población tuviese este problema. Es otra cosa, un tercio de la población consume más de lo que necesita. Pero digamos que normalmente para que se hable de adicción, o sea, se habla de adicción cuando esa conducta está fuera del control de la persona y si siente malestar al no hacerlo o si le priva de hacer otras actividades. Quiere decir, yo puedo comprar de más, pero a lo mejor si no compro no me siento mal, controlo mi conducta, no me genera ningún problema, entonces no tendría una adicción, sino que sería un poco gastón y ya está. Y luego hay una cosa curiosa en lo que decías, ¿no? Que a ver si ponía alguna pega en el sentido de que no era una adicción a una sustancia.
¿Qué sustancia química se segrega cuando,
en general,
cuando uno consume o carece uno de ella para incitar a consumir? O sea, ¿qué es lo que...?
Creo que a veces se intenta simplificar, o sea, ¿no? Se dice, es que le falta esta sustancia y cuando consume ya está. Yo creo que es más sencillo en el sentido de que, para explicarlo, una persona tiene un malestar y ha buscado una conducta para relajarse. Esa conducta puede ser consumir cocaína, puede ser conectarme a internet, puede ser masturbarme, puede ser fumar, puede ser jugar a videojuegos. El problema es cuando eso que hago para relajarme se escapa a mi control. Llega un momento que hago eso constantemente y dejo de hacer otras cosas reforzantes. Entonces, claro, dicen, ¿lo han tratado con antidepresivos? Claro, pues dicen, oye, a lo mejor esa persona tenía algún problema para estar haciendo eso compulsivamente, constantemente, y ha buscado esa manera de relajarse que no le ha salido del todo bien. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que decía la psicóloga, oye, a lo mejor algún antidepresivo le puede venir bien porque la persona puede tener algún problema de fondo, sí, pero lo mejor será que enseñarle a controlar eso. O sea, enseñarle una conducta alternativa. Tú estás haciendo esto para relajarte, a lo mejor hay otras maneras de relajarte que no te... Bueno, ya me callo, que es que me enrollo siempre.
Porque sabes del tema y te enrollas por eso, porque sabes del tema.
No, pero, y luego lo llaman enfermedad. Yo lo llamaría problema, igual que otras cosas. Porque enfermedad a veces es cuando yo tengo un agente patógeno que me genera lo que sea.
A lo mejor es una enfermedad también psicológica, ¿no?
¿Virus? Problema psicológico sería. Enfermedad ya es donde estaría el problema. ¿De a qué llamamos enfermedad? ¿No?
¿O problema psicológico?
Como la ludopatía también, de los juegos.
No, eso es peor todavía, que lo que dice Joaquín.
Ya. Pues está fomentada socialmente, las dos. Quiere decirse, la ludopatía, las máquinas tragaperras están estudiadas con refuerzo intermitente, que es el refuerzo que más engancha del mundo. Está estudiado psicológicamente. Yo no sé cómo se puede estar permitido. Y las compras están reforzadas por todos los anuncios, que sale alguien comprando algo y absolutamente feliz, y ya es mejor que los demás.
Oye, pero también con lo del consumo, también te hacen todos los estudios de marketing y todas estas cosas, también hacen, o sea, te van pillando ahí a estudios de psicología
eso
humana.
Eso me refiero,
que,
y lo aplican eso, a los anuncios.
Claro, y por eso se decía que estaban muy en desacuerdo con algunas redes sociales, porque decían que estas servían para ver cuáles eran tus gustos musicales, tus gustos de compras, tus gustos de muchas cosas. Entonces, que les estaba dando datos gratis para que te estudien y luego te puedan vender cosas. Entonces, esa era una de las cosas que le atribuían, ¿no? Y que por eso es que te digo también que esté estudiado.
El problema ya no es que buscan tus necesidades, que es lo que haces cuando les estudio de marketing, sino lo que hacen después, generarlas. Voy a ver cuáles hay, no, voy a generar nuevas necesidades. Si te mete un anuncio en el que la persona que compra el cochazo, de repente está con una chica guapísima y todo el mundo le mira con admiración, y entonces dice, compra cosas que serás mejor. No lo que dicen a veces, invierte en ti mismo. A lo mejor si te gastas el dinero en hacerte un curso de algo, en aprender cosas, pues te vas a sentir mejor contigo, ¿no?
Otra sugerencia dirigida a Nacho. Desde luego Amarajer debe estar haciendo una gran labor para conseguir, no vamos a decir rehabilitar, pero sí reorientar las tendencias consumistas de personas, de enfermos o bueno, de pacientes de la enfermedad de comprar, cuando no, cuando dice que no, que se ha prescindido de terapia farmacológica y solo se ha administrado terapia psicológica, debe ser una
pero son los, son los del trueque que comentabas.
No, los de la Asociación Malagueña de Adictos al Juego de en Rehabilitación.
Eso se trata, como cualquier conducta que se vuelve adictiva, se trata como la adicción a internet y todo, y con tratamiento psicológico tiene bastantes buenos resultados. Lo único curioso es una cosa, los de trueque me parece que hacen una, que aprovechan para promocionarse ellos, porque lo único que quitan con eso es el problema del gasto de dinero, pero la persona sigue teniendo esa conducta de coger cosas para sentirse mejor, ¿no?
Bueno, un poquito de música.
¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. ¿Dónde tengo el amor? Toco la herida. ¿Dónde dejo la fe? Me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca hago amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor toco la herida. Donde dejo la fe me pongo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale
se presenta lo de la historia. Joaquín. Joaquín, la sección de historia.
El artículo es de Bernat Hernández, se llama Hernán Cortés, el conquistador de México, y salió publicado en Historia National Geographic, el número 91. Tras 7 años en la Española y 8 en Cuba, Cortés se ha convertido en próspero encomendero militar, así que no le pilló de nuevas la empresa americana. En 1518, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, encomendó una tercera expedición a su secretario, Hernán Cortés. Aunque debía tener un carácter exploratorio, Cortés la convirtió en una empresa de conquista de un imperio poblado por más de 15 millones de almas. En el año 1519, o Dos Caña, según el calendario azteca, Cortés se impuso a los indígenas de México y recibió como motín de guerra a 20 jóvenes indios, entre ellos Malinche o Doña Marina, una doncella que dominaba varias lenguas indígenas y que pronto aprendería el castellano. Cortés tuvo con ella a su hijo Martín, considerado el primer mestizo de América continental. Para evitar una vuelta atrás, Cortés hizo barrenar las naves, no quemarlas. En su camino a Tenochtitlán, los españoles logran el apoyo de los nativos totonacas de la ciudad de Zempoala, que de este modo se libraban de la tiranía azteca. Cortés aprovechó el odio entre etnias, en realidad liberó a algunas del dominio de los mexicas. La capital de estos, que debía rondar los 250.000 habitantes, parecía anclada en las marismas del lago Texcoco y estaba unida a la tierra por tres grandes calzadas, la principal de 8 kilómetros de longitud. Cortés se las arregló para convertir al emperador en su rehén, pero como Diego Velázquez envía una expedición de castigo contra extremeño, este dejó a Alvarado en Tenochtitlán con una guarnición de 140 españoles. Cuando Cortés volvió, encontró la ciudad sublevada. Moctezuma fue lapidado por su gente y los españoles debieron retirarse en la noche triste, 30 de junio de 1520, sufriendo centenares de bajas. Muchos murieron ahogados por cargarse de tesoros en su codicia. Más recado hubieran tenido los contingentes españoles de no ser por una oportuna epidemia de viruela que afectó gravemente a los mexicas. Pocos días después tiene lugar la batalla de Otumba, en la que cobran gran protagonismo los caballos. Gracias a esta acción, los españoles pueden acogerse a tierras de Tlaxcala. A finales de abril de 1521 comenzó el asedio final de la capital azteca. Cortés dispuso tres cuerpos de combate bajo el mando respectivamente de Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Orí. Junto a los 50.000 aliados, las tropas españolas parecían insignificantes. 184 arcabuceros, 700 infantes, casi un centenar de jinetes y 18 piezas de artillería. Dado el carácter lacustre del entorno, los españoles emplearon además 13 bergantines fabricados en Tlaxcala. En mayo de 1521, los castellanos lograron cortar el suministro de agua a la ciudad al apoderarse del acueducto de Chapultepec. Pese a la desventaja numérica, los españoles eran superiores en armamento y técnicas de combate. Cada castellano podía aniquilar a decenas, incluso a cientos de enemigos con sus armas de fuego y acero. Una crónica indígena evoca el brutal impacto de las armas europeas. Al momento todos acuchillan, arancean a la gente y les dan tajos. A estos les desgarraron la cabeza y había alguno que corría, iba arrastrando los intestinos y se enredaba los pies en ellos. La caída de Tenochtitlán arrojó un saldo desigual en pérdidas humanas, 100 españoles por 100.000 aztecas. Tras un ataque anfibio, los castellanos penetraron en Tenochtitlán. Cortés cayó preso y fue rescatado por sus hombres en el último momento. Los aztecas reconstruían las defensas desbaratadas por el día. El 13 de agosto de 1521, el 1 serpiente del año 3 casa, la ciudad cayó en manos de los españoles. En las pesquisas abiertas contra Cortés salió la indiferencia del conquistador ante el canibalismo de los naturales. Cortés murió olvidado en un pueblo sevillano.
La gatita que deseaba pintar grafitis.
Había una vez una gatita que deseaba con toda su alma pintar grafitis. En su barrio, esta afición solo la desempeñaban gatos, con lo que ella se encontró con una dificultad antes de empezar. No pensaba renunciar a su sueño, así que se dijo a sí misma con determinación:
no me importa nada que no haya otras gatas como yo en el barrio que quieran pintar grafitis. Yo lo haré porque me gusta y sé que puedo hacerlo.
Como imaginación no le faltaba y tenía algo de dinero ahorrado, se compró los sprays de colores y después se dirigió a la zona donde estaban pintando los demás chavales.
Vaya, ¿a dónde vas tan preparada, guapa?
He venido a pintar un graffiti.
¿Ah, sí? No es para chicas, somos profesionales.
La calle es de todos. Tengo tanto derecho como vosotros.
Vas a hacer el ridículo más espantoso. Ja, 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 niñeta.
No te preocupes, que yo sé lo que me hago.
Venga, dejadla, que pruebe. No os paséis tanto, chicos.
No necesito que me defiendan, pero gracias de todas formas.
Dijo la gatita y se buscó un trozo de pared para ella sola.
La gatita pintó y pintó llena de emoción. Estaba haciendo lo que realmente le gustaba. Y eso nada tenía que ver con ser gato o gata. Cualquiera puede ser artista si tiene la oportunidad. Cuando terminó, los otros chavales se acercaron por curiosidad a ver lo que había pintado. Y se quedaron muy sorprendidos. La gatita había pintado todo aquello que tanto le gustaba. Las olas del mar, las nubes del cielo, el fuego en la chimenea, el atardecer. Y todo ello lo enmarcó dentro de unas enormes letras diferentes y preciosas.
Vaya, eso sí que es original, chica.
Te ha quedado guapo. Tengo que reconocerlo.
Sí que tiene fuerza.
Vengáis a mirarlo.
Gracias, sois muy amables. Volveré otro día.
Y allí fue. Desde entonces, la gatita pintó grafitis cada vez que le apetecía, e incluso animó a otras a hacerlo. Aquello dejó de ser cosa de chicos y pasó a ser cosa de todos.
Lo importante es no rendirte si quieres conseguir un sueño. Avanzar pasito a pasito y ser consciente de tus capacidades es la mejor forma de lograrlo.
En La Luciérnaga no nos rendimos nunca. Siempre aspiramos a más, a divertirnos y a divertirte. No dejes de escucharnos en el 106.7 de tu FM. Y si te apetece llamarnos en directo, ya sabes, hazlo al 91-315-1112. ¡Te esperamos! Bueno, y vamos a contar una noticia de actualidad que la verdad es que, no sé, a mí me parece bastante sorprendente. Pues resulta que un policía, en su tiempo libre, participó en la asamblea de Sol del 15M, de los indignados. Pues resulta que con esto pues le ha llegado citación judicial y pues tiene abierto un expediente disciplinario, supuestamente por abuso de atribuciones. Por el que el Ayuntamiento de Madrid quiere suspenderle de empleo y sueldo durante 3 meses. Entonces, bueno, es bastante llamativo porque este policía estaba participando en ello, no en sus horas de trabajo, sino en sus horas libres, en representación suya, no de la policía. Entonces, no entiendo que esta persona tenga algún problema judicial. No sé, los policías no son ciudadanos, no tienen los mismos derechos que los demás. A mí me parece bastante curioso y sobre todo no creo que jamás se haya expedientado a ningún policía por ir a una manifestación a favor del aborto o si hubiese ido a las JMJ o algo parecido. Entonces, no sé, ¿abuso de atribuciones? ¿Cómo va a ser abuso de atribuciones si no está en su trabajo y en representación de esto? Por otra parte, Comisiones Obreras denunció que fueron 2 furgones de antidisturbios y aproximadamente 15 agentes de la Unidad Central de Seguridad a esperarle en las dependencias de gestión disciplinaria, donde él acudió acompañado solo de su mujer, un compañero de trabajo y otro de la central sindical. Bueno, pues parece que da bastante miedo que algún policía, pues no sé, pueda ser valiente y dar su opinión si está en contra. Digo yo que podrán dar su opinión tanto si están a favor como si están en contra. Por otra parte, hay una denuncia contra... A ver, que lo miro un momento porque tengo aquí los datos. Lo voy a leer literalmente. La Asociación Preeminencia del Derecho, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, por las críticas que realizó al 15M durante su discurso en el acto de apertura de los tribunales madrileños. Quiere decirse, esto sí que era desempeñando su trabajo. No sé, me parece... Es que me parece increíble que esa querella, que eso se admita siquiera a trámite.
Perdón, Nacho, como se dice, abuso de poder.
Bueno, ahí está también lo que comentaban, ¿no? Es también tu libertad de expresión donde está. Que si no estás ejerciendo, o sea...
Sí, abuso de poder del ayuntamiento, claro.
Bueno, por eso. Sí, que... Igual la crítica del juez este también, así, esa sí que ha sido una... Bueno, pero ¿por qué no se juzga ese? ¿Porque critica al 15?
No, eso se ha presentado, habrá que ver si se juzga o no. Entonces, lo que se le juzga es porque
no.
Lo hace en el acto de apertura de los tribunales madrileños. O sea, si lo hace durante su trabajo y, pues no sé, representando...
Sí.
No representando a sí mismo.
No, pero esta persona, si es en el acto de apertura de los tribunales
es que si está ejerciendo su trabajo y por lo tanto eso sí que es una... Para mí sí que se está excediendo de sus atribuciones.
Si lo está haciendo como jefe de la Fiscalía de Madrid, que se supone que tiene que ser... O sea, en su vida privada puede opinar lo que quiera, pero durante estos actos pues se supone que tiene que ser neutral.
Claro, pero es que como te intentan coartar, igual a los profes que están ahí manifestándose por la educación pública, pues... También con algunos sí que pueden tomar represalias y tal. O sea, es que está en juego la libertad de expresión de las personas. Es que somos ciudadanas y ciudadanos, o sea, que tenemos derecho a decir lo que pensamos y queramos. No solo porque tengas un trabajo, es que no lo sé.
Claro, otra cosa es que mientras él estuviera trabajando hubiese hablado en nombre de la policía, entonces, pues sí que podía haberse excedido en sus atribuciones, porque no puede hablar en nombre de toda la policía, ¿no? Durante su trabajo, pero
en ese momento.
Pero como ciudadano, o sea, aunque solo sea por curiosidad, porque tuviera curiosidad por ver lo que hablaban o lo que fuera, él en su tiempo libre puede hacer lo que quiera, moverse por donde le dé la gana. O sea, ahí no está incurriendo en ningún delito. Y es que me parece alucinante.
Bueno, pues parece que vamos a ir despidiéndonos ya con esta última noticia de este nuestro primer programa del año 2012, ¿no?
Bueno, hasta el lunes que viene.
Adiós, señores de la ventilla.
¡Feliz año!
Adiós. ¡Hasta el próximo programa!
¡El próximo!
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Why you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Six bloody hot days. Back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.